Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizado. A veces jugamos a alguno nuevo. Muy buenas noches y bienvenidos al programa inaugural de Pulsa X, el programa de videojuegos de Hispanidad Radio. En primer lugar, queríamos comentar que este va a ser un programa muy especial dedicado al amor por los videojuegos, amor que a veces se convertirá en odio, pero siempre intentaremos hablar porque esos sentimientos nos los produce el videojuego y el amor que le tenemos. En primer lugar, yo quisiera presentarme, soy José Francisco Santos, y formo parte de una minoría de jugadores que han tenido y tienen todavía la Wii U y una PS Vita. Y yo hablaré sobre todo de juegos de un jugador. Aunque afortunadamente no voy a estar solo. También tengo unos magníficos colaboradores como es Don Adrián.
Muy buenas, soy Adrián. Tengo PC. Normalmente no suelo jugar mucho a juegos de una sola persona, pero soy bastante especial en los juegos online. Entonces vais a tener bastantes resúmenes de lo que vienen siendo los eSports y juegos de colaboración, por así decirlo.
Muy bien. Y también tenemos como gran colaboradora a Doña Patricia.
Hola, soy Patri y soy usuaria de una consola de PlayStation 4 y orgullosa poseedora de una Xbox 360.
Fantástico, contigo podemos contar para todos los exclusivos, ¿verdad?
Sí, claro.
Muy bien, y también tenemos aquí a otro señor que juega mucho en PC, Don Juanma.
Hola, ¿qué tal? En mi caso, yo soy la parte low cost, aquí solamente juego a portátil, y solamente un jugador todo, y antiguito todo.
Un jugador también muy centrado en el modo un jugador, así que tenemos un equipo muy heterogéneo y nos falta el último miembro del equipo, un hombre que se va a presentar a sí mismo.
¿Qué tal? Soy Dani. Y bueno, yo soy sobre todo usuario de PlayStation 4 y algún que otro juego de PC. Sobre todo voy a hablar de juegos de individuales y de los que tienen larga duración.
Bueno, pues este es nuestro equipo y esperemos que disfrutéis muchísimo del programa. Arrancamos la sección de noticias hablando de la BlizzCon. Bueno, Adrián, ¿qué noticias nos traes hoy?
Bueno, la BlizzCon tuvo su fecha la semana pasada, la cual se dijo bastante información acerca de los juegos de Blizzard y sin duda muy interesante, ya que para los jugadores de sus juegos fue una conferencia con muchísimo hype. Hubo también abucheos, hubo gente hasta llorando, sin duda. De principio hablar un poco de los personajes nuevos de los videojuegos que ha habido, como por ejemplo, empezamos por StarCraft 2 en el modo cooperativo con Zeratul, un personaje bastante famoso en la historia del StarCraft. Después pasamos al primer personaje original del juego, del Heroes of the Storm, Orfea, hija del líder de los cuervos. Pasamos a, sin duda, mi preferido, que es el personaje número 29 del juego de Overwatch, Ashe y Bob, el cual sin duda tiene uno de los vídeos ya cinematográficos, de los dos vídeos que se presentaron.
Desde luego es espectacular el trabajo de Blizzard con lo que vienen siendo los vídeos promocionales de Overwatch.
Sin duda, tanto en Overwatch como en Warcraft, como en StarCraft, los vídeos cinematográficos de Blizzard siempre han sido preciosos, sin ninguna duda.
Un trabajo genuinamente extraordinario, y ahora pasamos a hablar de Hearthstone, ¿verdad?
Exacto, con la nueva expansión La Arena de Rathaskhan, con 135 cartas nuevas mecánicas, las cuales sin duda yo las consideraría un poco rotas, ya que no hay duda de que cada vez que sacan algo nuevo...
La tendencia habitual en Hearthstone, por otra parte, siempre las expansiones se les ha acusado de que cada expansión está más rota que la anterior, pero aquí seguimos los que seguimos jugando.
Exactamente. Además de que este es el único juego donde han dado una fecha concreta, que es el 4 de diciembre de este año. Entonces pasamos ya al siguiente, con un juego para la plataforma de móvil, si quieres presentarlo tú.
El juego quizá el más polémico de toda la BlizzCon, Diablo Inmortal, un Diablo para móviles que ha provocado el rechazo de muchos jugadores que esperaban que fuese el esperado, lógicamente, Diablo 4, y al encontrarse un Diablo para móviles ha habido ahí muchas caras largas, muchos gestos amargos, pero yo, por mi parte, yo creo que es una oportunidad muy interesante. Al fin y al cabo, hace tiempo que no salen juegos buenos para móviles y menos de relevancia por parte de los estudios, así que yo me muestro positivo ante lo que pueda venir.
Además de que, si nos damos cuenta, está situado entre la historia del 2 y el 3, por lo tanto es como una expansión del lore del Diablo. Sin lugar a duda, algo bastante bueno para los usuarios de móviles, que la verdad, no sé por qué sigue jugando, pero se sigue jugando.
Siempre está ahí.
Bueno, y... pasamos al siguiente. Ya la zona importante de lo que viene siendo la BlizzCon, el famoso mundo Warcraft, por así decirlo, con World of Warcraft Classic. La verdad, bastante hype tuve al ver el vídeo, y tenemos la fecha ya por fin. Llevan años intentando dar una fecha, con betas y demás, de verano de 2019.
Muchas expectativas, sin duda, con el Warcraft original, el Warcraft clásico, pero yo personalmente tengo mis dudas, porque al fin y al cabo las expansiones han pulido muchísimo lo que era el propio Warcraft. No sé si el juego de la nostalgia jugará en favor, irónicamente, del Warcraft cuando la gente vuelva a jugar a un juego que ya han pasado muchos años y se notan.
Hombre, son 15 años lo que han pasado desde su estreno, más o menos. Entonces, date cuenta de que es un juego muy antiguo, un juego donde su potencial, más que en historia, era su modo online, en el cual fue como un pequeño comienzo de los esports, junto al Counter-Strike en aquella época. Entonces, date cuenta de que con Warcraft 3, ahora Reforged, lo que están haciendo es volver a darte la misma galleta, pero esta vez una galleta un poco más rellena de chocolate, por así decirlo, en HD, en 4K.
Desde luego, no, para Warcraft 3 eso es indiscutible, hay muchísimas esperanzas y muchas ganas, pero aquí yo sí que alzo un poco la bandera de la duda. ¿Por qué no un Warcraft 4? Que ya hace mucho tiempo que no se le da un juego de estrategia de Warcraft. Bueno, ¿a qué estamos esperando en ese sentido?
Pues sinceramente, hablando desde mi fanatismo por este mundo, un Warcraft 4 sería perfecto, porque sería el final del World of Warcraft y el inicio de un World of Warcraft 2. Entonces, un cambio radical a todo ese tipo de juegos.
Sin duda, una idea muy poderosa. Esperemos que en Blizzard tengan planeado algo así.
Ojalá.
Pero no podemos terminar esta sección sin comentar que Blizzard también es generosa con los jugadores y nos deja Destiny 2 gratis. Y si todavía no lo habéis cogido, pues es el momento de pillarlo, porque os quedan muy poquitos días para jugar gratis en PC y tener la copia para siempre. Así que aprovechad, chicos.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Empezamos a hablar de los análisis y toca hablar de una exclusiva de PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Patri, ¿qué nos puedes contar de este juego?
Bueno, pues Horizon es un juego de acción con toques RPG que lo podemos encontrar en la gran variedad de armas y armaduras que hay dentro del juego, además de una serie de habilidades que iremos mejorando a lo largo del videojuego. También es un mundo abierto que da mucho a explorar en este mundo, que puede durar unas 20 horas, como la historia principal, y que se irán y horas que se irán incrementando a medida que vayamos siguiendo las misiones secundarias.
Sí, es el típico juego que tú, conforme vas jugando, pues prácticamente eres tú el que va decidiendo cuánto quieres jugar y hasta qué punto te quieres involucrar en la trama, ¿verdad?
Sí, de hecho, el personaje de Aloy, cuando interactúa con otros personajes, podemos ver que podemos desarrollar ciertas características de ellas. Podemos ver una Aloy más dulce, otras veces sí, otras veces más más dura y otras veces más inteligente, como intentando desarrollar distintas capacidades de ella.
Sí, se le va afianzando el carácter a medida de
Sí, la personalidad. Vamos viendo el tipo de personalidad.
Algo así, un estilo Tomb Raider, podemos decir.
Entiendo que es entonces un viaje de desarrollo de la propia protagonista.
Sí.
Y quería preguntaros, ¿este es el típico juego RPG en el que tus decisiones van cambiando el destino del juego o está más prefijado? ¿Cómo
bueno,
va?
Según las opciones que vayas eligiendo a lo largo de tu camino, verás cómo tendrás una serie de aliados que te ayudarán en tu aventura y que, bueno, en el final del juego será interesante ver cómo se desarrolla.
Hay juegos que a lo mejor se enfocan un poco más en esa parte. Este juego lo tiene, pero no podemos compararlo con otros títulos tipo Witcher.
Claro, no llega a ese nivel.
Ah, exacto. Pero sí, tiene su lo que ha dicho ella. Los aliados, compañeros, pues van haciendo según tú vayas actuando con ellos.
Y tengo visto, además, que es uno de los juegos con uno de los apartados gráficos más impresionantes de la consola.
Increíble.
Sí, es maravilloso. De las vegetaciones...
Acercarte a un árbol y ver a las hormigas trepar por el árbol.
Sí, el amanecer también es precioso.
Increíble.
Desde luego, ese nivel de detalle también va acompañado no solamente del aspecto puramente gráfico, sino también de un apartado artístico francamente impresionante. He visto los diseños de los enemigos, propia protagonista...
Uh-huh. Además, la propia protagonista tenemos que poner hincapié que no es un personaje femenino estereotipado, sino que es una mujer independiente, fuerte y con rasgos que no son los típicos de una revista de moda.
Desde luego es de agradecer que sea un juego con una visión más acorde a nuestros tiempos.
No sé si esto es cierto, pero tengo entendido que tiene un nuevo sistema de atalaya, ¿no? De exploración de mapas, como una especie de jirafa gigante.
Sí, son una especie de, son robots que controlan, digamos, el ambiente y que tienes que llegar hasta ellos para desbloquear esa zona, como quien dice, y descubrir nuevos lugares a los que...
Son las atalayas de Assassin's Creed.
Sí.
Básicamente.
En movimiento.
Sí, sí.
Vale. ¿Y algún comentario sobre cómo es el juego, los combates, que me imagino que será lo más importante del propio juego en sí?
Sí, bueno, el juego en sí tiene un tipo de lucha muy dinámico, porque como hemos dicho al principio, tiene un gran arsenal de armas y los distintos monstruos mecánicos tienen distintas debilidades y ventajas, ¿no?
Es muy rolero también el aspecto de que las armas tienen efectos, de veneno,
claro.
Electricidad...
Puedes mejorarlas también, igual que las armaduras también, tiene mejoras a las que añadir.
Y una bajada de FPS, ninguna, cero.
No.
Puedes estar peleando con 30 robos a la vez, que no vas a ver ninguna bajada.
Qué va.
Fantástico, pues yo ya solamente podía preguntaros, chicos, ¿merece la pena?
Sí. Mucho.
Fantástico. Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre. ¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo.
Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Y y continuamos nuestra sección de análisis con Assassin's Creed Origins. Juanma, ¿qué puedes contarnos de este juego?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que tengo muchas cosas que decir del Assassin's Creed Origins.
¿Alguna buena?
Sí, de hecho he dividido la sección en dos. No es buena y mala, sino simplemente una primera parte para aquellos jugadores que se vengan nuevos para la saga, y una segunda parte en la que, para aquellos fans que llevan desde el principio del primer juego con el Assassin's Creed, ¿no? Para aquellos que quieren entrar por primera vez y no saben si hacerlo porque hay un porrón de Assassin's Creed y dicen, ah, pues no sé si voy a enterarme de la historia o cualquier cosa con el nuevo Odyssey, que también ha salido ahora, o el Origins, pues pueden hacerlo sin problemas. Es un juego que no sigue la historia desde el principio, sino es autoconclusiva. Realmente con el Odyssey no sé si realmente va a continuar con la historia del Origins, pero en principio Ubisoft ha diseñado Assassin's Creed para
explicar, digamos, los inicios un poco de de lo que es la hermandad.
Es lo que viene conociéndose en términos de videojuegos como la presecuela. Una secuela que va al principio del todo.
Sí, exactamente. Digamos que va a dejar de lado la historia principal para decir, nuevos jugadores, venid, que lo vaya a pasar muy bien. Entonces, para aquellos que empiecen con el Origins o con el Odyssey mismo, que sepan que lo que van a encontrarse es un viaje entre el pasado y el presente. Van a tener dos épocas y, por supuesto, la del pasado es la que más fuerza y más potencia va a tener. Es un juego de mundo abierto, es un sandbox,
sí.
RPG.
De
hecho, ha cambiado la mecánica de combate.
El Odyssey es bastante más RPG.
De hecho, antes era los modos de combate eran muy sigilosos, tenías que estar continuamente escondiéndote. Y no iba por niveles. Y aquí se ha hecho un cambio radical. Han pasado de... Puedes hacer también modo sigilo, pero también puedes liarte ahí a pulsar R1 a tope y cargarte a todo el mundo, ¿sabes? Y según el nivel que tengas, pues arrasas, ¿no? Obviamente es un juego de Ubisoft, y Ubisoft sabemos que tiene unos gráficos y unos mapas que son increíbles. Tiene una belleza enorme, y en este caso Origins, perdón, es todo desierto porque es en el Antiguo Egipto, pero es increíble. Es que es belleza y además es accesible.
El apartado artístico impresionante, ¿no?
Sí. Si ves una montaña a lo lejos, que está ahí recortando horizonte, pues puedes ir perfectamente para allá, escalarla y tirarte en plancha si quieres. Está todo 100% accesible.
Y la opción de poder verlo desde el aire con...
Ah, sí, cierto.
Con el águila.
Cierto. Ahora voy a por eso, porque además también, al ser Egipto, uno lo que quiere también es ver tumbas, ver...
Pirámides.
Y es accesible todo 100%.
Tengo entendido que el juego también tiene mucho valor como museo virtual.
Sí, de hecho tiene el... ¿Cómo era?
Es un DLC que sacaron, que lo que hace
gratuito.
Lo que hace es que tú vas paseando por Egipto, y cualquier punto que quieras analizar, pues allí te hace como un tour virtual explicándote qué es lo que se hacía allí. Si, por ejemplo, era, no sé, para teñir la ropa, pues cómo lo hacían, cómo cazaban, está muy bien.
¿Cómo elaboran la cerveza?
Claro, ya eso lo hicieron en los antiguos, pero esta vez como se acentúa, ¿no?
Sí, digamos que esto es lo que han cambiado. Antes tenían, como su Wikipedia, digamos, de cada cosa que salía tú la tenías que leer, pero aquí la han hecho aparte y la han centrado todo como si fuese una especie de museo virtual, en el que tú te vas, lo que ha dicho él, te vas poniendo en un punto y ahí te explican por voces. Y por también en fotografías y dibujos y eso.
Totalmente museo.
¿Qué es lo que están haciendo? Es un museo.
Sí, además mientras vas controlando tu personaje.
De hecho, se ha sacado aparte para poder ponerlo en universidades y eso. Lo pidieron los profesores de universidades.
Y una pregunta. ¿El sistema de navegación del Black Flag sigue presente aquí?
Sí, cierto. Hay como... Tienes dos personajes controlables, que es Bayek y está Aya, que sería su mujer. Y cuando controlamos a Aya, tenemos una opción que son misiones de navegación. Y la verdad es que es prácticamente el sistema de combate naval de Black Flag. No hay apenas mejoras, si acaso hay alguna forma de disparo o cosas así, pero prácticamente es idéntico y está muy muy entretenido.
Está mejorado en ese aspecto el Odyssey. En los barcos puedes tunearlo todo, puedes cambiar la tripulación, cómo que los quieres vestir,
¿sí?
Puedes pintar el barco. No te puedo hablar mucho más porque el juego lo he visto, no lo he jugado yo.
Claro, a mí me pasa exactamente lo mismo. Lo he visto, pero no lo he jugado. Exacto. Entonces, por eso traigo el Origins. Bueno, en el caso de aquellos fans que llevan siguiendo la saga durante mucho tiempo y esperan en el Origins una continuación del Assassin's Creed 5, pues aquí lo siento mucho, pero te vas a decepcionar bastante con Origins, porque la historia no continúa. Aquí la historia es como una, como dijo antes José, es una precuela o una historia de orígenes, como bien el título indica, y nos cuenta el origen de cómo surgió la Orden de Asesinos. Realmente la historia en Assassin's Creed es realmente el anzuelo, el por qué Assassin's Creed ha llegado a donde ha llegado. En ese caso, cortar de raíz la historia principal, yo diría que es tirarse piedras a su propio tejado.
Bueno, la explicación que dio Ubisoft a eso fue que querían apartarlo para los cómics, nada más. Que bueno, los cómics lo leen cuatro gatos, pero...
Exactamente, para las novelas también.
Sí.
Y claro, por eso al principio he dicho que está enfocado a las nuevas, nuevos jugadores, ¿no?
Sí.
Pues eso, que realmente, aunque el juego sea un RPG, se siente realmente como un falso RPG. Pues realmente las...
Es más Far Cry, ¿no?
Exacto, recoge recursos, pero no te sirve para crear nuevas cosas, sino para mejorar lo que ya tienes. Tampoco puedes tener nuevas armaduras. Sí, puedes tener armas, encuentras muchas armas, puedes comprar armas, pero realmente todas esas armas las encuentras en todas partes, no hace falta comprarlas.
Percibo cierta decepción en lo que viene siendo la propia jugabilidad del propio juego.
En el apartado RPG.
Sí, pero no solamente la jugabilidad, sino también el modo historia, porque realmente yo juego Assassin's Creed por la historia, porque es una historia que me ha estado enganchando desde el día 1 y ahora de repente pues me han cortado ese anzuelo.
Y en cuanto a la jugabilidad, ¿sigue siendo tan insufrible a la hora de escalar y correr?
No, yo creo que esta vez has mejorado bastante y además como ahora el personaje ya corre por defecto.
Sí, desde el 5 ya mejoraron la física para eso, para el parkour.
Viene
a ser la misma.
Yo, considerándome de esos nuevos, como tú has dicho, de esos nuevos personas que se están introduciendo en el mundo de Assassin's Creed, ¿alguna mejora perceptible tanto en todo? O sea, en el sistema de recogida de objetos y demás, porque a partir del 2 me parece que pusieron una recogida de objetos.
Sí, cofres.
Pero yo sinceramente no sé para qué vale. O sea, objetos en plan trozos de metal.
Sí, claro, en este Assassin's Creed estos trozos de metal, madera, puedes cazar animales, todo eso te sirve solamente para mejorar tu equipo.
Lo que ha dicho él, pero no para crear uno nuevo.
No para crear nada, por eso se siente como un falso RPG.
Yo es que me estuve enterando de esto jugando al Assassin's Creed, me parece que fue el Brotherhood, a partir de la mitad, que tenía que ir recogiendo para mejorar mis propios objetos, mis propias armaduras a partir de la mitad. Me estuve enterando. Digo, a lo mejor en el Odyssey y en el Origin lo han mejorado aún más. O sea, lo han puesto como más perceptible.
Sí, ¿no? Hombre, más perceptible.
Relevante.
Está más evidente. Eso, más relevante. Está más presente y se necesita para más tipo de cosas. En el 2 era para cosas anecdóticas. A lo mejor para mejorar la villa. O para conseguir un color para la capa nueva.
Claro. O sea, se nota más. ¿Se puede utilizar más?
Sí. Perfecto. En ese aspecto, sí.
Bueno, chicos, toca valorar. ¿Vale la pena?
Yo diría que si eres nuevo jugador, vale la pena. Y además te lo vas a pasar muy bien. Pero si llevas siguiendo mucho tiempo la saga, te va a saber a poco.
Y si eres un aficionado a este tipo de cosas como yo, a la historia, pues sí, te va a merecer la pena. Aunque no tenga nada que ver con lo que es la trama principal de los primeros. Como un buen paseo por Egipto está muy bien.
Solo por el museo ya de por sí vale la pena.
Solo por el museo ya lo tendría.
Además es gratis.
Exacto.
Pues nada, hasta aquí nuestro análisis de Assassin's Creed Origins. Y ya sabéis, chicos, si os gusta la historia y el Antiguo Egipto, desde luego es imperdible.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y ahora tenemos el último análisis de este programa. Toca hablar del Witcher 3. Juego muy, muy especial porque es el único juego que han jugado tres personas en esta mesa. Y comentar que yo solamente me he leído los libros. Un personaje muy interesante, unos libros muy interesantes. Y unos videojuegos también muy, muy interesantes, pese a la opinión del autor. El pobre no ha visto mucha pasta por los videojuegos, pero...
Bueno, el autor también es que es raro como él solo, ¿eh?
No lo vio venir, no supo ver el dinero que iban a generar los videojuegos. Y el hombre con razón está intentando batallar a ver si consigue pillar algo. Yo me solidarizo con él.
A ver, ¿qué podemos decir de este juego? Yo es que me puedo empezar aquí a emocionar demasiado y a parecer que le tengo un poco como fanboy, ¿no? Que a lo mejor un poco lo soy, pero bueno. ¿Qué vamos a hablar de este juego?
Empecemos quizá hablando por el principio. The Witcher 3 es la tercera entrega de la saga. El primer juego, si mal no recuerdo, fue exclusivo de PC.
Sí.
Mientras que el segundo tuvo una magnífica, aparte de la edición de PC, una magnífica conversión a Xbox. Con mucho mérito, porque hablamos de un juego que, de verdad, el 2 en su momento fue un auténtico pepinazo en el aspecto visual. Y quizá uno de los juegos que más explotaron la Xbox 360. Y vamos a centrarnos en hablar del Witcher 3, uno de los juegos que también han sido un auténtico pepinazo, tanto en el aspecto visual, con unos gráficos y una dirección artística de AUPA.
Increíble.
Y, por supuesto, una historia, una narrativa y unas misiones secundarias...
Lo mejor del juego.
Inolvidables.
Si te gusta sobre todo eso, la narrativa, este es tu juego. Bueno, si te gusta la narrativa y te gusta historia de este tipo, ¿no? De fantasía, de lo que ya viene siendo dragones y mazmorras y este tipo de cosas. Un juego enorme, un juego largo, hay que tener paciencia para jugarlo y te tienen que gustar las conversaciones.
Hombre, tanto, por lo que tengo visto, tanto en historia principal como en historias en DLC, son unas 127, 29 horas.
Sí, más o menos. También depende del tipo de jugador, de qué ritmo lo quieras llevar. ¿Y de cuántas misiones secundarias quieres hacer por el camino? Te puede llevar, mira, la historia principal sí, te puede llevar unas 70 horas. Una de las cosas que tiene muy buena la política de su compañía, que es CD Projekt, es que han medido las horas por euros. Entonces los DLC han querido más o menos sacarlo al precio que dura más o menos la historia principal. La historia principal, pero del DLC, las misiones secundarias no la cuentan. Entonces te puede echar más o menos... Sí, 120 horas, y si quieres cumplir todos los objetivos secundarios, depende del ritmo que vaya...
Échale horas.
Puede ser que lo dejes ahí a media. Podemos decir que es tipo Skyrim en ese aspecto, de relleno que no es tan relleno en este juego, porque aquí no hay misiones en plan repetitivas, ¿no? Como suelen haber en juegos de este tipo, que son, ve a tal sitio, recoge a alguien y mata a tal bestia y tráelo de vuelta.
Claro, son misiones secundarias bastante...
Muy reliadas.
Cómodas, bastante, con bastante actividad, por así decirlo.
Exacto, y empiezas de una manera y lo que no sabes cómo va a acabar.
Bueno, las misiones secundarias muchas veces tienen una historia muy profunda, más que la historia principal.
Sí, hay, vamos, es que hay algunas que merecen un capítulo aparte en una serie de televisión o algo. De la manera también que tienen, porque no solamente que el juego, aparte de las decisiones que tome, el final va a ser distinto. Que dicen que hay como unos 9 finales. No. Yo te puedo decir que hay como unos 9 finales. La gente dice que hay más. Pero son pequeños finales dentro de la historia de los juegos. Más bien. O sea, hay una variabilidad, la puedes sacar enorme. Pero realmente depende de lo que hayas hecho en un momento de la acción, de la historia. Pues ya repercute en un punto. Pero no es para el final. El final en verdad básicamente son 3.
Y una pregunta que os quería hacer a vosotros que habéis jugado a los juegos incluso anteriores, ¿existe la posibilidad de importar tus decisiones de los juegos anteriores?
Sí, sí, incluso virtualmente, porque por ejemplo, el Witcher 3 es el único que ha salido de la trilogía para Play 4. Y puedes simular una partida que hayas echado al 2 y ponerla con los resultados que ha tenido en la partida. Puede haber que un personaje que no está aparezca o no aparezca porque hayas elegido algo del Witcher 2.
Entiendo entonces que la historia del Witcher 3 es una historia que se remonta a los juegos anteriores y que conforma un todo narrativo.
Sí, exacto, pero lo bueno del Witcher 3, por lo menos bueno para mí, es que se remonta más a los libros. Es más una continuación de los libros. Seguramente si te lees los libros y quieres saber cómo acaba la historia, bueno, cómo acaba según el videojuego, porque según el autor eso no es el final de sus novelas. Por supuesto, él puede decir lo que quiera, ¿no? Es el escritor.
Sí, de hecho, yo jugué a estos tres juegos y cuando me terminé el 2, digo, ah, pues la oportunidad perfecta para jugar al 3, porque uh-huh. de hecho estaba recién salido. Y me decepcionó mucho porque el 3 no sigue la historia del 2. Sigue la historia de los libros, precisamente.
Claro, exactamente. Bueno, y aparte que le hacen como un recurso ahí. Sabemos que en el 1 y el 2 tiene le falla la memoria. No se acuerda de nada de lo que ocurrió en los libros. Y el 3 de repente, sin que te expliquen cómo, ya recuerda todo. Ha sido un poco recursivo, pero lo entiendo porque han sabido mirar el mercado del libro, de la continuación del libro. Después del 1 y el 2, que se hicieran famosos, la gente ha empezado a leer los libros.
Pero como recurso narrativo, desde luego, está un poquito cogidito con pinzas, ¿eh?
Sí, bastante. Un poquito, ¿no? En mi opinión, bastante. Pero bueno, es que con el excelente trabajo que les ha resultado, eso se lo puedes pasar por alto.
Es totalmente necesario, como inexperto en este mundillo, totalmente necesario jugar al 1 y al 2 para jugar al 3.
Yo no lo veo totalmente necesario. Yo, de hecho, al final ni los he jugado, por mal que suene. Tan fanboy no soy. Y no me he visto la necesidad de tener que jugar primero y el segundo. He visto resúmenes en internet y con eso me ha valido. Porque al fin y al cabo, también es que es lo que digo, a mí me interesaba continuar la historia de los libros.
Y un detalle fundamental de este juego es que los personajes tienen todos un carisma y un carácter muy marcado.
Eso es algo que se refleja muy bien porque es un juego que han inspirado un libro. Y lo han sabido hacer muy bien y han sacado la personalidad que tenía en el libro, que ya era una personalidad elaborada por el propio autor. Y eso ha sido resultado más que de, bueno, en mi opinión, más que de la compañía de videojuegos del escritor.
Entiendo. ¿Y cómo se refleja esa capacidad de elegir que tú tienes dentro de la historia en el carácter más o menos preestablecido del propio protagonista?
Esto es algo interesante. Tú puedes decidir lo que va a ocurrir en el mundo, lo que va a ocurrir en la historia, pero Geralt es Geralt siempre. Da igual que tú decidas, yo qué sé, salvar a un inocente, que echar la vista atrás y seguir para adelante, que del modo en que lo hace y de las palabras con las que lo dice, su personalidad no cambia. No es como algo tan radical como, por ejemplo, en Fallout 4, que podías darle los buenos días amablemente, darle al círculo y decirle, ¡vete, toma por...! ¿Sabes? No tiene esos cambios de bipolaridad.
Y que al fin y al cabo son personajes preestablecidos, exacto, y no una hoja en blanco como suele pasar
no
en otros
RPGs. No es una
RPG.
Creación de un personaje, exacto. Es una persona que ya existe en un mundo y que ya tenía libros por detrás y otros juegos.
Yo, cambiando un poco ya de tema del personaje, respecto al apartado musical, en mi opinión personal, lo considero una de las mejores bandas sonoras de los juegos. Sinceramente me encanta. O sea, este tipo de bandas sonoras, soy bastante fan y las encontré de casualidad. Y sinceramente, ya es que me la pongo repetitivamente.
Sí, Percival, ¿no? El grupo que compone casi todas las canciones, Percival, más una orquesta. Y es que es lo que tiene, porque han hecho ha sido artesanal, es muy orgánico. No han buscado cosas que ya estaban preestablecidas o no han querido emular la típica melodía que suena en un juego de contexto medieval. Han contratado ellos músicos profesionales que ya hacían eso y que lo hacían de distintas formas, y aparte que es música un poco con tradición eslava y bueno, está bastante bien.
Sí,
mucha
la verdad
percusión.
Que de 10, o sea, una banda sonora,
la mejor banda sonora que yo he escuchado, creo, de momento, lo podría decir.
Sinceramente es una banda sonora que no me canso de escucharla, no puedo parar de escucharla.
Hemos estado hablando mucho del protagonista indiscutible, que es Geralt, pero no hemos mencionado a la otra gran protagonista de Witcher 3. ¿Algún comentario al respecto? ¿O podemos entrar en lo que se comentaría como territorio de spoiler, quizás?
No, no, no hay por qué hacer spoilers. Mira, Ciri, hablas de Ciri. Yo no pondría a Ciri como protagonista realmente. Yo pondría como protagonista a Geralt, incluso a Jennifer. Y digamos que Ciri no es que sea protagonista, es que, mira, esto es como el ajedrez, ¿vale? Es un tablero de ajedrez con dos piezas. El rey y la reina son Geralt y Jennifer. Y el tablero de ajedrez es Ciri. Es que todo lo que ocurre en toda la historia, todas las decisiones que ellos toman, es por Ciri. Y todo gira en torno a ella.
Y hasta aquí podemos hablar.
Me ha faltado todavía tiempo.
No podemos entrar más en el contexto. No quiero tampoco arruinarle sorpresas a nadie.
No.
Quería comentaros alguna cosa más concreta sobre los DLCs. Ha habido, si no me equivoco, un par de expansiones.
Sí, sí, exacto. Dos expansiones, que es como ellos mismos lo han dicho. Porque las DLC que ellos nombran ya estaban gratis.
Entiendo. ¿Algún aspecto en concreto que queráis destacar? ¿Recomendáis estas expansiones? ¿Podemos pasar de ellas?
Yo las recomiendo bastante. Las recomiendo bastante. También una historia muy elaborada, sobre todo la segunda. La primera es muy tarantinesca, podría decir. Pero sobre todo recomendaría la segunda porque también da un refresco en cuanto al escenario. Más colorido, que siempre el juego ha sido muy triste, muy gris, muy lluvioso.
Más orientado en una viña francesa.
Sí, y es unos colores muy vivos, muy bonitos. No, muy apetecible de jugar.
No sé si te refieres al DLC del Blood and Wine.
Sí.
Que hasta yo mismo sé cuál es, de lo famoso que es.
Ajá.
O sea, la historia que tiene lo aumenta como unas 30 horas, le añade 30 horas, y lo que vosotros habéis dicho, se ve como una viña francesa, ¿no?
Uh-huh. Y el apartado gráfico pues cambia un poco, ¿no? Hay más brillo, los colores son más vivos, incluso supongo que por la experiencia que han tenido ya desarrollando el juego y la anterior expansión, se ven más rellenos los escenarios, más floridos, más detalles, y la ciudad es mucho más trabajada. La ciudad más trabajada que yo he visto, de hecho, es la de esa expansión.
Además, lo contextualizan como un lugar de cuento que sigue...
Exacto, tienen la excusa de que lo han apartado de la guerra que ocurre con Nilfgaard, lo han dejado como un condado, y allí pues todos son felices, nadie les molesta, son los que hacen el vino para los demás, sí, muy francés, también un poco italiano,
sí.
Incluso un poco español algunas cosas, ¿no? Al principio tienes que pelear contra un gigante que sale de un molino. Que está peleando contra un caballero andante.
Una muy interesante referencia literaria.
Uh-huh.
Y yo creo que ya poco más nos queda que comentar. ¿Algo que queráis decir al respecto? ¿Unas últimas palabras?
10 de 10.
A comprar ya, ¿no?
Comprarlo ya.
Y todo. Ya que estamos en la ronda de recomendaciones, no solo que lo compremos, pero que lo compremos la edición GOTY con todas las expansiones.
Todo el contenido que tiene merece la pena.
Y si podemos comprar una edición coleccionista con algún extra para colgarlo en el cuarto...
Bueno, eso ya es gusto de cada uno, pero sí, yo lo haría, vamos. Me quedé atrás en eso, pero bueno, además, lo haría.
Creo ahora. Que la edición coleccionista te traía el colgante de Geralt.
Sí, te traía algo más, te traía un póster, una
sí
miniatura, pero a mí se me quedó ya...
La edición física de las expansiones también traían las cartas de...
Es verdad.
De Wayne.
En el momento en el que yo me lo compré como prueba. No sabía si me iba a gustar el juego.
Ajá.
Y me lo compré una versión más barata, rebajada.
Y habéis comentado el Wayne. Hay unos cuantos juegos derivados de la saga del Witcher que son, de hecho, el Wayne, que es un juego aparte que se puede jugar uh-huh. online. Es un juego de cartas. Yo lo he jugado alguna que otra partidilla, es muy interesante. Y también va a haber otro juego más derivado del universo de Witcher que, si no me equivoco, va a salir ya dentro de muy poquito, si no tengo mal entendido.
Pero creo tener entendido que también es del Gwent.
Ah, también es del Gwent.
Sí,
seguimos siempre dentro del universo
con
de
la narrativa de Gwent. Ellos dijeron en algún momento de que no habían olvidado el universo de Witcher, pero también dieron a entender que la próxima vez que vayan a hacer un juego de ese universo no va a ser de Geralt. No dijeron nada, no dijeron si va a ser de Ciri, si va a ser un personaje nuevo. Solo que el universo seguirían con él, pero que abandonarían ya la historia de Geralt.
Pues yo creo que no nos queda mucho más que añadir por aquí. Un último comentario de nuestro compañero Adri.
Pegar una pequeña pincelada en el Soul Calibur nuevo, en el Soul Calibur 6, tenemos de personaje a nuestro amigo Geralt,
uh-huh.
que es uno de los personajes jugables, el personaje invitado, como en toda la saga
exacto.
de Soul Calibur.
Pues hasta aquí el análisis de Witcher 3. Ha habido unanimidad absoluta. Juegazo fantástico, así que...
Y los libros también, 100% recomendables.
Los libros los puedo recomendar yo personalmente como unos libros fantásticos de uh-huh. fantasía, con un toque oscuro y más adulto de lo que se suele estilar en este género, y recomendación absoluta, disfrutadlos.
¡Arriba, arriba, arriba!
¡Vete para la derecha, para la derecha!
¡Triángulo, triángulo!
¡Círculo, hombre!
¿Pero qué hace? ¡Vete para la derecha!
¡Círculo! ¡Círculo! ¡No puedo!
¡Habla con ese!
¿Qué es el círculo?
¡No puedo! ¡Vete para la derecha, para la derecha!
¡Círculo, hombre!
¡No, para la derecha!
¡Golpéale, dale al círculo!
¡Ya controlo yo! ¡Dejadme!
¡Pulsa X!
Y nos metemos de lleno en la última etapa de este programa, en el tema libre, en el que vamos a estar hablando de qué hemos estado jugando estos últimos días. Y bueno, me arranco yo mismo. He estado jugando al Fire Emblem de la Wii. Y como juego puedo decir que está muy entretenido. Es el típico Fire Emblem, estrategia por turno, ya sabéis un poco cómo va la cosa. Pero si tuviese que ponerle una pega al juego ahora mismo sería que la cámara está muy, muy, muy cerca de los personajes y cuando tienes que moverte de lado a lado para ver dónde están los enemigos y planear un poco tu estrategia de ataque, se hace muy incómodo el tener que estar moviendo tanto la cámara. Y el otro juego al que también he estado jugando, aunque debo admitir que lo he abandonado, es el Devil May Cry original de PlayStation 2. Un juego que he tenido que dejar con dolor de mi corazón porque aprecio lo que ha marcado los orígenes de un género, aprecio que es un juego muy interesante, tiene muchos toques de Resident Evil, pero a día de hoy, habiendo jugado a clásicos modernos como son Bayonetta, se hace muy, muy duro y muy arcaico el tener que usar, por ejemplo, el mismo botón para saltar y esquivar, y lo he dejado.
Se ha quedado atrás.
No ha podido aguantar.
No ha envejecido bien.
No, la verdad es que no. Y bueno, vamos a ir viendo qué habéis estado jugando vosotros, chicos. Adri.
Bueno, yo más que nada me he dedicado al mundo online, como dije al principio, así que he estado jugando bastante al Overwatch en esta nueva temporada. Un pequeño consejo: no juguéis la primera semana, nunca juguéis la primera semana de un juego online, sobre todo cuando empieza la temporada, ya que se va equilibrando. Yo he sido un poco decepcionante respecto a mí con este consejo, he jugado la primera semana y he acabado bastante mal. Aún así, sigo buscando alzarme ante tantas roñas que hay en el juego.
Ánimo, Adri.
Gracias, gracias, lo intentaré. Ya iré comunicando. Después también comunicaros que la temporada nueva del League of Legends termina, la temporada antigua termina en el 12 de este mes y yo supongo que empezará ya a principios del año que viene, en enero, febrero. Así que ha habido bastantes cambios y en la pre-season se va a ver bastante cambio en ese juego.
Habrá novedades entonces que comentaremos en los próximos programas. Así que seguimos pasando. Patri, ¿tú a qué has estado jugando?
Bueno, pues Ni no Kuni 2. Es un juego que, bueno, no sigue la historia del 1, pero que aún así sigue con el mismo tipo de fantasía infantil del estudio Ghibli. Aunque en este segundo juego no ha estado Ghibli totalmente involucrado en la producción de este videojuego, solamente en algunas animaciones, pero aún así ha seguido con el alma de la compañía.
Un juego muy, 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 muy bonito donde los haya, ¿eh?
Precioso.
Bueno, Juanma, ¿qué has estado tú jugando que te veo con ganas de hablar?
Yo he estado en estos últimos dos días jugando al Zelda Breath of the Wild.
Ah, muy buen juego, cuéntanos.
Pues me ha sorprendido muchísimo porque es muy bonito, muy muy bonito, y además tiene un mapa gigantesco que te incita además a explorarlo, a buscar detallitos, tiene una variedad de objetos que recoger, armas, es increíble la verdad, me está gustando muchísimo.
Respecto a ese juego, te recomiendo muchísimo que lo acabes y busques hasta el mínimo detalle del juego, porque es que es una estallada de mente. O sea, te pierdes en esos horizontes, en esa montaña, en todo.
¿Y nos queda Dani?
A ver, yo hasta el día 29 estuve jugando, estaba repasando el Witcher después de leerme los libros, pero llegó el día 29 y bueno, me compré el Red Dead. Y ahora, bueno, pues estoy a tope con las pistolitas, con el tabaco y el whisky. Y bueno, ¿qué puedo decir? No quiero decir mucho porque de esto ya haré un resumen, un análisis la semana que viene. Y así, en primer lugar, bueno, un juego muy inmersivo, más inmersivo que he visto hasta ahora. Para cada cosa que vayas a hacer tienes que hacer un movimiento, el personaje tiene una animación y de momento una historia muy, muy bien elaborada. Un poco pesado se hace al principio, pero bueno, como todos los juegos, ¿no? Cuando te haces con las nuevas mecánicas y las nuevas opciones. Pero bueno, de momento, muy bien. Es muy bueno gráficamente, no es lo mejor que he visto gráficamente, pero lo compensa muchísimo con la mejor física que he visto jamás en un videojuego.
Las físicas de los juegos de Rockstar siempre han sido increíbles, espectaculares.
Ajá.
Y me alegra saber que el Red Dead no se ha quedado atrás. Aunque de aquí a que yo lo juegue, porque que yo sepa, no hay anunciado una versión de PC.
No, no hay ni sospecha. Y teniendo en referencia al antiguo Red Dead, mal va.
Tenemos la esperanza de que el GTA V sí salió en PC.
Sí, pero yo lo veo que el GTA V es un juego más comercial. Y lo quieren más para hacer dinero. Y Red Dead es más el juego que hacen desde el cariño y el trabajo y el cuidado.
Ojo, que hablamos de que Red Dead es el juego que no hace tanto dinero y sin embargo ha batido récords.
Ajá, claro, pero es que no, de momento tampoco podemos conjeturar mucho hasta que no salga el modo online. Que puede ser que ya empiece a comprarlo otro tipo de público.
Es verdad, de hecho estamos hablando de un juego que ha vendido una auténtica barbaridad y sí, no lleva ni siquiera modo online. Sorprendente en esta temporada de videojuegos que prácticamente todos los
juegos
llevan...
Bueno, tampoco lo llevó el GTA V al principio. Tampoco lo tenía. ¿Y el modo online y aún así reventó el mercado?
Estuvo bastante tiempo sin online en GTA.
Más de un mes o dos. Dicen que para este mes ya estará el de Red Dead, eso sí.
Bueno, pues aquí nos vamos quedando ya por hoy. Ay. Oh, perdón. Creía que nuestro compañero quería intervenir y comentarnos algo, algún juego en especial, pero ha sido una falsa alarma. Apropiado, teniendo en cuenta que estamos escuchando ahora mismo la música del Metal Gear Solid. Por cierto, hablando de Metal Gear Solid, ¿alguien sigue con interés lo nuevo de Hideo Kojima?
Sí, bastante. Yo me quiero comprar el simulador de caminar por el campo.
Ah, ¿te refieres a Death Stranding?
Sí.
Un juego que por ahora lo único que ha producido son unos fantásticos trailers.
Sí, básicamente.
De hecho, el actor Troy Baker, que hace la voz de uno de los personajes, es que bueno, hace de Ocelot en Metal Gear Solid 5, dice que el juego, bueno, que el proyecto este nuevo de Kojima es un tanto extraño y bueno, que por lo visto va a ser enorme.
Bueno, que es extraño, creo que no nos coge por sorpresa a nadie.
Es Hideo Kojima, son todo masturbaciones mentales suyas.
Pero yo siempre agradezco que haya un autor así que se atreva a hacer cosas diferentes.
Y raro viniendo de una empresa japonesa.
Bueno, también tenemos a otros señores que hacen cosas más o menos llamativas, como es el caso de Suda51, el autor de, entre otros juegos, No More Heroes. No sé si habéis jugado...
No.
Es uno de los juegos más interesantes que yo me echaba a la cara, es de la Wii, y muy, un señor también muy, muy peculiar. También japonés, curiosamente. Parece que todas las rarezas suelen venir de por allí.
Tengo una pregunta para la mesa. ¿Qué fecha le echáis al Death Stranding?
Finales de 19, principio del 20.
Yo diría lo mismo.
Yo también 2020.
Yo me voy a mojar y voy a decir que va a salir para la Play 5.
Yo, sinceramente, el principio del 21. Porque a ese juego le queda, y más sabiendo que Kojima le dedica lo suyo y tiene sus cosas rarillas.
Y ahora que ha salido de Konami, ahora va a estar en...
Pero
ahora
con Kojima Studios...
Tiene que tener en cuenta de que no puede jugar con el tiempo tanto, porque se le puede quedar atrasado el juego. Porque, por ejemplo, Days Gone, o sea, que iba a salir... A finales del 18,
el famoso,
o no, o finales del año pasado, no lo recuerdo.
Sí, ya se anunció que ya tendría que llevar un año en las calles.
En el mercado, y se está retrasando tanto que estoy viendo que el momento en el que vaya a salir se ha quedado atrás.
Yo apuesto a que más de un título va a ser un título, si no de Play 5, sí que va a ser los típicos lanzamientos intergeneracionales.
Eso, sí, eso seguramente.
Esperemos que no le ocurra lo mismo que al Crackdown 3, que no se ha quedado muy oxidado.
O el Final Fantasy
XV.
Juegos que están en el limbo del desarrollo y que también parece que están apurando las fechas, que al fin y al cabo los rumores indican que para 2020 ya tenemos consolas nuevas.
2020, 2021.
Qué miedo y qué terror otra vez a comprar consola nueva.
Bueno, como está en el precio de las tarjetas gráficas, casi que Me da igual.
Desde luego, en ese sentido, vivimos unos tiempos muy locos. Jugar en consola sale más rentable que jugar en PC.
Sí, es una locura.
La locura máxima. Pues nada, hasta aquí nuestro primer programa. Esperemos que os haya gustado y para el próximo tendremos más videojuegos, más análisis y más de todo.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.